Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un año, solo un año. A estas horas se cumple un año del primer caso de coronavirus confirmado en España. Un turista alemán daba positivo en la isla de La Gomera. El 31 de enero, a última hora de la noche, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba ese primer caso. No tuvo mayores problemas. Un día como hoy, hace un año, 19 españoles eran repatriados desde la ciudad de Wuhan. Después de realizar las valoraciones iniciales, fueron trasladados al Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecieron preventivamente en cuarentena 14 días. Hace un año.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Un año después, lo primero es recordar a los más de 80.000 muertos que nos ha dejado la pandemia. Nada de lo que son y han sido se pierde para siempre. No nos hace bien. No nos hace bien que el gobierno no hable de los muertos. No podemos dejarlos como una sombra. Es verdad que tenemos que aferrarnos a lo positivo, pero si olvidamos a los muertos toda la positividad que busquemos para vivir, todo lo que busquemos para enfrentarnos a lo que tenemos por delante, quizá un año más, será una sombra. Lo primero, ya digo, es la memoria de los fallecidos, pero un año después, como los hechos y la realidad sigue siendo testaruda, es necesario hacer un ejercicio de sinceridad. El COVID ha hecho mucho daño, pero el COVID en muchos casos no ha hecho más que desvelar lo que ya estaba resquebrajado, lo que era débil, lo que estaba a punto de romperse. Nuestro sistema sanitario era frágil antes del COVID, nuestra psicología era quebradiza antes del COVID, nuestras razones vitales insuficientes, nuestras administraciones más inútiles de lo que habíamos imaginado, no hablo de los políticos, nuestra capacidad educativa también más limitada de lo que pensábamos, nuestros vínculos demasiado superficiales. Nuestra sociedad era más desigual de lo que creíamos, y esto no lo ha provocado el COVID, esto lo ha desvelado el COVID. Quizá también las razones de nuestras alegrías eran más pálidas de lo que pensábamos. Probablemente el COVID no ha hecho más que sacar a la luz en muchos aspectos lo que ya estaba oculto. También ha sacado a la luz aspectos positivos: la fuerza de las familias, la capacidad de generosidad de muchos, la heroica vocación y dedicación de los sanitarios que siguen al pie del cañón a pesar de todo lo que ha sucedido, la capacidad para hacer ciencia con rapidez, la imperiosa necesidad de encontrar un sentido, de hacer preguntas radicales. No teníamos o no sabíamos que teníamos eso entre nosotros, y eso es lo que nos está ayudando, lo que nos va a ayudar en el que probablemente sea otro año más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, hoy es 1 de febrero. Mucho se sigue hablando del contrato faraónico de Leo Messi con el Barcelona, esos 555 millones por 4 años. Bueno, en la tarde hemos echado cuentas y resulta que lo que cobra el astro argentino es 785 veces el presupuesto que tiene Mariano Esteban, virólogo español, para desarrollar la primera fase de su vacuna contra la COVID-19. Así que vamos a reflexionar sobre el valor de las cosas. Será a partir de las 4 de la tarde con Lorenzo Silva. Y un equipo de la OMS lleva ya unos días en Wuhan investigando sobre el origen del coronavirus, pero ¿hasta dónde les están dejando realmente investigar? ¿Dónde están entrando los investigadores? Pues tú, Fernando, vas a tratar de averiguarlo a partir de las 5:30 de la tarde. Y se habla mucho también de que no hay relevo en el mundo rural para muchos trabajos. Bueno, pero ¿qué pasa en el mar? ¿Qué pasa con la pesca? Vamos a conocer la historia de Bryce, que participa en un curso para aprender a vivir del mar y garantizar el futuro del sector. Hablaremos con él a partir de las 6 con Javi Nieves. Y hay un perfil de Instagram que está triunfando estos días y que recopila chapuzas inmobiliarias a habitaciones con defectos verdaderamente absurdos. ¿Qué chapuzas te has llegado a encontrar en tu casa, en tu piso? Y dices, ¿pero por qué han puesto esto aquí? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues a veces encontramos cosas en casa que son especialmente llamativas, como esta. Hola, gente. Pues en casa todos los pivotitos esos que van en las persianas por la parte de fuera, estos redondos que realmente yo no sé para qué sirven, pero alguna función tendrán, y normalmente eso, están en la parte de fuera, pues todos están metidos en la parte de hacia adentro, para adentro. Anda. Adiós.
O esos muebles de cocina que dices, ¿lo hicieron para un jugador de baloncesto, tal vez? Porque no llega nadie ahí arriba. En fin, esas chapuzas caseras queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, el Atlético de Madrid, que ayer ganó en Cádiz, tiene 50 puntos. Le saca 10 al Barcelona y al Real Madrid. Se cierra hoy el mercado de invierno. No hay grandes noticias, pero el Valencia se ha convertido en el gran animador del último día. Y además, en el Mundial de Balonmano, España, medalla de bronce. Y por supuesto, Leo Messi y su contrato. Esto es lo último que ha hecho Messi.
El crack del Barça. ¡Tira Leo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo quita! Y buscando la escuadra izquierda de la portería de Unai Simón. Se tiró por si acaso ahí el defensor.
Este es el primer gol de la victoria ayer del Barça frente al Atleti de Bilbao, de falta de Leo Messi, sabiendo ya que su nombre estaba en boca de todo el mundo, porque desde el domingo, Luis Munilla, no se habla de otra cosa. El contrato de Messi desvelado por el diario El Mundo.
Sí, que lo califica además como el contrato más caro de la historia del deporte. Son 555 millones brutos a pagar en 4 temporadas, lo cual supone limpios unos 75 millones anuales. Y además Messi se reserva el 80% de los derechos de imagen. El contrato comprende salario fijo, derechos de imagen, primas, dietas y variables. Destaca una prima de renovación de 115 millones brutos y una prima de fidelidad de 78 millones brutos que cobrará cuando se vaya del Barça por tantos años en el club. Messi ya se ha asegurado, según El Mundo, el cobro del 92% de todas las cantidades. El contrato son 30 páginas que firman por el Barça Bartomeu, el ex vicepresidente Jordi Mestre y el directivo Óscar Grau.
Primera reacción, la de su entrenador Ronald Koeman.
Yo creo que es con muy mala intención y es hacer daño a un jugador que nos tenemos que respetar muchísimo, que ha hecho por el fútbol español, que ha hecho para este club hasta el día de hoy. Si alguien del club ha filtrado esto, yo creo que no puede tener futuro en este club.
Y primera pregunta en Barcelona, ¿cómo está el protagonista? ¿Cómo está Leo Messi, Elena Condis?
Esta mañana le hemos visto entrar en la Ciudad Deportiva, rostro serio, ha saludado desde su coche a aficionados y a la prensa que estaban ahí esperando. Anoche salió con ganas de demostrar lo que vale y abrió la lata con un gol de falta en la victoria contra el Athletic Club. Molesto con las filtraciones de su contrato, ha dejado en manos de su abogado la demanda que presentarán contra El Mundo y la investigación para, si es necesario, emprender acciones legales contra las pocas personas, un grupo muy reducido del Barça, conocedoras de su contrato confidencial.
Pregunta para su compañero Antoine Griezmann.
¿Cuánto vale para vosotros tener un jugador como Leo Messi?
Bueno, buena preguntita, ¿no? Yo creo que estamos disfrutando de él. Es una leyenda y ojalá podamos seguir disfrutando de él y que nos ayude a ganar.
Más preguntas, Manolo Oliveros. ¿Cómo ha reaccionado el club después de saberse, de conocerse el contrato de Leo Messi?
La reacción del Barça ya viene de ayer, cuando emitió ese comunicado en el que niega categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento y emprenderá acciones legales oportunas contra el diario El Mundo por los perjuicios que se le puedan causar a raíz de esta publicación. Y por la noche, ante las alusiones directas hacia Bartomeu como responsable de la filtración por parte de un colaborador de TV3, el expresidente reaccionó con un mensaje en el que decía que es un tema muy serio y es totalmente ilegal filtrar contratos profesionales. Hablar por la televisión es fácil, pero no estamos para bromas, porque esto acabará en los tribunales.
¿Y qué dicen los candidatos a la presidencia, Víctor Navarro?
El último, Joan Laporta, que ve en la filtración una maniobra clara para desestabilizar al Barça y que no favorece al objetivo de que Leo se quede. Ha hablado esta mañana, pero Freixas ya dijo ayer que habrá que sacar otra filtración porque el Barça ha adelantado en Liga al Madrid y Víctor Font quiere que se asuman responsabilidades. De momento, Laporta avisa del estado de ánimo del capitán.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado. es normal. Esto no se puede permitir, porque sí que hay que hacerle ver que al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça.
¿Y cuál es la reacción de la patronal de la Liga a esa foto?
El presidente de la Liga, Javier Tebas, salió al paso en su cuenta de Twitter para defender a Leo Messi. Dice Tebas que la delicada situación financiera que vive el Barça no es culpa del argentino, sino del efecto devastador del COVID. Sin pandemia, dice Tebas, los ingresos generados por el que considera mejor jugador de la historia soportarían ese gasto. Termina diciendo Tebas en su tuit que el amarillismo con el que se está tratando el tema es injusto.
Anoche estuvo en el tiempo de juego, en el tramo final de tiempo de juego, con Juanma Castaño, Esteban Urrestieta, que es el subdirector del Mundo y que firma la noticia.
Tenemos el derecho a no revelar las fuentes y también el deber. Y bueno, nos lo puede pedir un juez o el Papa de Roma. Es decir, jamás vamos a revelar quién nos ha facilitado esta información.
¿Tú crees que quien os ha filtrado este documento tan importante lo ha hecho para hacer daño?
Mira, Joma, ni lo sé ni me importa.
Y después de todo esto, del contrato de Leo Messi, del gol de Leo Messi, el gol de Griezmann para ganar el partido.
Pedri abre para Dembélé, tuya. Hacia Mingueza, centra, Griezmann, gol. Mira, ¡gol! Mingueza, Griezmann, gol. Con el interior de la bota izquierda, Antoine Griezmann. Marca para el Barça. Barça 2, Athletic Club de Bilbao.
Con esa victoria, Manolo Oliveros, el Barça se pone segundo en la Liga.
Así es, victoria mínima del Barça que le permite, como dices, colocarse segundo con los mismos puntos, 40, que el Real Madrid, pero por delante por diferencia de goles en general. Golazo de falta directa de Leo para seguir demostrando cada partido su valor, y ayer con más rabia que nunca, el Barça bajó físicamente en la segunda parte en este partido, dominó el Athletic Club de Bilbao, gol en propia puerta de Alba hasta que llegó y ese definitivo 2-1 de Griezmann. Al final, Koeman una vez más saca un defensa más, ayer Lenglet, para aguantar el resultado. Y otra nota positiva del partido fue la vuelta de Sergi Roberto tras su lesión en el Metropolitano. Por cierto, como informamos ayer, Piqué ya hace carreras largas, está muy animado y me cuenta gente próxima al jugador que puede tener el alta en unas 3 semanas.
Un sonido más del partido de ayer. Marcelino, el entrenador del Atleti de Bilbao, a la pregunta de cómo se para a Messi.
No hacer la falta. Era lo mejor haberla evitado, porque además Leo ya había soltado el balón, pero el árbitro pitó falta. En muchas otras veces se deja seguir la jugada y sabíamos que bueno, cuando la pitó, que estaba en una situación óptima para Leo. La clavó en la escuadra, felicitarlo y ya está. Y no hay otra cosa que hacer.
En un momento, el líder de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El líder, el Atlético de Madrid, ganó 4-2 en Cádiz.
¡Viene Luis Suárez! ¡Chuta! ¡Qué golazo!
Luis Suárez lleva 14 goles, el primero lo hizo de falta.
Bueno, lo que pasa es que al estar mucho tiempo en el Barcelona, estaba Leo, después en Liverpool sí había hecho algún que otro gol, en la selección normalmente pateo yo y hago alguno que otro, y bueno, ahora aprovechando las oportunidades que haya de falta, y aparte justo lo hablábamos el otro día, ¿no?
Javi Gómez, los números del Atlético de Madrid son números de campeón de Liga.
Sigue el Atlético Corro con su marcha triunfal por la Liga, 19 partidos, 16 victorias hasta el momento, 8 triunfos consecutivos y mismos números idénticos, 50 puntos que consiguió en la última Liga que se metió en el bolsillo. Todo sale a pedir de boca para los de Simeone, que con un partido menos ya sacan 10 puntos a Madrid y Barça. Pese a ello, el Cholo se sigue agarrando al partido a partido.
Para seguir la línea cual vos comentás, necesitamos seguir agarrados al partido a partido, seguir agarrados a que compitan mejor entre ellos, seguir agarrados a que me exijan para obviamente tener más competencia allá por fines de febrero también la Champions, donde esperemos poder competir hasta el final. Y lo único que me preocupa y ocupa en estos momentos es tener a todos de la mejor manera para todo lo que posiblemente venga.
Con el 2-1 para el Atlético de Madrid, hubo una mano de Coque dentro del área. Álvaro Cervera casi ni se pronuncia.
No puedo decir lo que pienso. En el fútbol hoy en día, en los entrenadores, muchas veces no podemos decir lo que pensamos. Por lo visto, hay una norma que cuando un jugador está en el suelo, si el balón le da en la mano, no es mano. Si tiran a gol y te tiras al suelo y la paras con la mano, pues no es mano. Hay una norma que no, que dicen que no es mano, que la cambiarán, pero cuando la cambien, pues ya nosotros nos traerá sin cuidado.
En los otros dos partidos, resultado: Getafe 0, Alavés 0 y Granada 0, Celta 0. Y el Real Madrid, que se aleja del título de Liga, vuelve esta semana pensando en el partido contra el Huesca, y casi Miguel Ángel Díaz pendiente de los mismos nombres que la semana pasada.
Segundo día de descanso del Real Madrid después de la derrota del pasado sábado. Zidane confía en poder recuperar a Ramos, Carvajal y Lucas Vázquez para el partido del próximo sábado ante el Huesca. Fede Valverde espera estar disponible la próxima semana y Rodrigo todavía le queda bastante para reaparecer. Recordemos además que se está pendiente de las pruebas PCR a Zidane y a Nacho para volver a la normalidad. El Madrid solo ha ganado 2 de los últimos 7 partidos que ha jugado.
Nombre de futuro: Mbappé. Neymar, del Paris Saint-Germain, dice que se queda y que cree que Mbappé también.
Sí,
hoy estoy muy feliz, me siento feliz, ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, la verdad es que no sé si soy yo o alguna otra cosa externa, pero hoy me siento bien, me he adaptado, estoy más tranquilo, la verdad es que estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el PSG, espero que Mbappé también quiera quedarse.
Y hoy se cierra la jornada con el Betis Osasuna a las 9 de la noche. Noticias de este partido, Escalera.
Pues el Betis y Osasuna, que quiere acercarse el conjunto verde y blanco a Europa, y Osasuna sacar la cabeza de los puestos de abajo. Los dos tienen muchas bajas. Pellegrini no podrá contar con Lainez por COVID, Guido, Bartra y Bravo, además de Sanabria, que recordemos ya fue traspasado al Torino. El chileno recupera a Aitor Rival tras lesión. Por su parte, Arrasate tiene todavía más bajas que el equipo verde y blanco. Ha viajado sin Budimir, Johnny y Roncaglia, lesionados, entre otros muchos. De los 19 citados, entra Adrián, que no juega desde noviembre. Esta noche a las 9, Betis Osasuna, con arbitraje de Alberola Rojas.
Mañana empiezan los cuartos de final de la Copa del Rey. Es a partido único, así que hay un puesto para semifinales: Almería-Sevilla. Víctor Fernández, ¿cómo está el equipo de Lopetegui? Y noticias del mercado de invierno.
Sí, hay un montón de novedades de cara al partido de Copa de mañana. Lopetegui ha confirmado hoy que Acuña tiene una lesión grave y estará fuera varios partidos. Navas es duda para mañana. El técnico retrasará la lista de convocados hasta mañana por la mañana. Eso sí, sí ha confirmado que el Papu Gómez está listo para jugar y para debutar con el Sevilla. Y Monchi tiene abierto el mercado. Ojo, porque Idrissi se va a ir al Ajax cedido y el club le busca sitio a Aleix Vidal para incluirlo en la lista de Champions. Podría ocupar el puesto del Mudo Vázquez.
No hay noticias espectaculares en el mercado de invierno, pero no hay ningún lugar a duda. Hugo Ballester, el Valencia es el agitador en el último día.
Así es, se ha reforzado con 3 futbolistas en este mercado de invierno: un central portugués, Ferro de Benfica, un medio centro uruguayo, Oliva del Cagliari, y un delantero italiano, Cutrone del Wolverhampton, cumpliendo los parámetros de Peter Lim: menores de 25 años, cesiones sin coste y sin compra en verano. Los tres ya están en Valencia, a diferencia de Rubén Sobrino, que pone rumbo a Cádiz hasta final de temporada. Y es noticia COPE: el Elche quiere a Jason, pero el futbolista se muestra reacio a salir.
Hay muchas operaciones en marcha. Confirmada, añadimos esta: Granada, Domingo Esquina, centrocampista de 21 años, llega cedido del Watford. Y ahora noticias de segunda división de la jornada de este fin de semana. Javier Pascual.
Un fin de semana que nos deja al Mallorca como líder en solitario tras su victoria ante el Girona, y gracias también a la derrota del Español 2-3 ante el Rayo después de que los pericos fueran ganando 2-0. Con los mismos puntos que el Español está la Almería, tras ganar a un Castellón Cabre el descenso y está a un punto de la salvación que marca el Zaragoza tras su triunfo ante la Ponferradina. La jornada Corro acaba hoy a las 7, con el Leganés Lugo con la vuelta de Asier Garitano al banquillo pepinero, y a las 9 se cerrará la jornada con un partido por la permanencia entre el Sabadell y el Logroñés.
Primera división femenina, resultado del clásico: el Barça le gana al Real Madrid. Andrea Peláez.
El Barça goleó al Real Madrid 4-1 en el segundo clásico de la temporada y es aún más líder con 39 puntos, a pesar de tener 3 partidos menos que sus perseguidores. El Real Madrid es tercero, cierra puestos Champions Champions, con 5 puntos menos que las azulgranas y 3 menos que el Levante, que se ha colocado segundo después de ganar 1-3 al Depor. El Atlético de Madrid es cuarto con los mismos puntos que el Real Madrid, pero un partido más después de ganar 2-1 al Eibar.
Y una frase más de fútbol de Javier Tebas, presidente de la Liga, para la esperanza. Si en febrero caen los contagios, habrá público en los estadios en abril o mayo. Enseguida, el bronce del Mundial de Balonmano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de balonmano, Luis Malvar, España luce ya en nuestro país la medalla de bronce.
Así es, España 35, Francia 29, gran partido de los hispanos que salieron enchufados desde el primer minuto, con hambre, con rabia, motivados para ganar, muy bien en defensa, con fluidez en ataque, volviendo a tener sus señas de identidad, una tremenda aportación en la portería de Corrales con un 40% de paradas y tanto Dani como Álex Dusevález tiraron el carro junto a Raúl Entre Ríos. España en los últimos 10 años ha logrado 7 medallas, 3 en mundiales, 4 en europeos. Raúl Entre Ríos ya lleva 9 medallas en su haber ganadas con España y el que más partidos ha disputado, 280 junto a David Barrufet. En el All-Star terminó Ferran Solé en el extremo derecho. Por cierto, la final la pitaron los mejores árbitros del mundo, los canarios Sabroso y Raluí, con 6 mundiales a sus espaldas, 2 finales pitadas del mundial y, cómo no, Dinamarca revalidó título de campeón del mundo.
España bronce, Dinamarca oro, Suecia plata. Vamos con el tenis, Ángel García. Mañana arranca España en Australia la ATP Cup.
Y con ello Rafa Nadal, que va a estrenar su temporada a eso de las 9 y algo ante el australiano de Miñaur. Antes jugará Bautista con Milman. Ojo, porque es importante ganar si queremos estar en semifinales, que este año los grupos son de 3. Están jugando también muchos españoles las Melbourne Summer Series, que las llaman, es decir, los torneos previos al Abierto de Australia. Hoy ha ganado Ramos Amot, ha perdido Feliciano con Anderson y Carballés contra Baglia. Y mañana debuta también Garbiñe Muguruza ante la belga Van Wittman.
Badminton, Ana Huertas. Carolina Marín pierde una final de 3 en Tailandia.
Sí. Y perdió este domingo la final del circuito mundial contra la número 1 por 14-21, 21-8 y 21-19. A pesar de todo, la onubense ha finalizado su gira en Tailandia con 2 torneos ganados y este subcampeonato, ella misma ha afirmado que está otra vez a muy buen nivel.
Y ahora el baloncesto. Resumimos la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Los 7 primeros se muestran intratables una semana más, la 22 también, no cedieron ninguno, 3 de ellos ganaron como visitantes, el Lenovo, Tenerife, Burgos y Valencia. Los de Ponsarnau, por cierto, alargan su triunfal racha a 11 victorias consecutivas. La buena noticia de la jornada, sin duda, el retorno a la competición del Monbus Obradoiro tras superar los casos de coronavirus que les tenían sin jugar desde el 27 de diciembre. Volvieron y ganaron al colista Bilbao Basket y se recoloca el día 10 de febrero el aplazado Guipúzcoa Estudiantes.
Parra Center, noche de remontadas en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La más llamativa, la de Washington, que perdía por 5 ante Brooklyn a 10 segundos del final y le endosó un 8-0 para hacerse con la victoria. Y la más voluminosa, la de Filadelfia. Los Sixers estaban 16 abajo en Indiana a 9 minutos del final y consiguieron un parcial de 33-8 para terminar venciendo por 9. Por último, destacar el triunfo de Denver ante Utah para cortar la racha de 11 triunfos consecutivos de los Jazz.
Noticia en el golf. Manu Torralba, ¿cómo ha terminado John Rahm en California?
El español no ha tenido un buen final en San Diego, en el Farmers Insurance Open. Ha terminado séptimo a 6 golpes del ganador Patrick Reed y continúa segundo en el ranking mundial. En otro torneo, en el Desert Classic de Dubái, los mejores de los nuestros han sido Sergio García, que ha terminado sexto, y Adri Arnau, que ha entrado en el top 10.
Y una de motor, Carlos Miquel, que le ha pasado a Antonio García, nuestro español, en las 24 horas de Daytona.
Bueno, lo primero es positivo porque ha ganado por tercera vez las 24 horas de Daytona, la segunda vez en categoría GTLM y ganó una en categoría absoluta, y lo ha hecho con sus compañeros Nick Casbur y también con Jordan Taylor. Pero lo negativo es que iba por la hora 12, se baja del coche y le comunican un positivo de un test que le habían hecho de COVID el día anterior. Era un test para volver a casa. Ahora está de cuarentena allí en Florida no se lo explica porque había pasado el COVID el 8 de enero pasado.
Y en atletismo lamentamos el fallecimiento del fondista Alejandro Gómez. Tenía 53 años, tenía un tumor cerebral desde hace tiempo y fue 3 veces deportista olímpico. Así que un abrazo para su familia y sus amigos. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora ya saben, ya lo conocen, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ya te he dicho que la familia bien, ¿está todo bien? ¿Está correcto todo?
Sí. Sí, sí, la verdad es que es una situación rara, pero está todo bien.
Está todo correcto, ¿no?
Sí,
estamos
sí, sí.
Un poquito en cuarentena, confinado, ¿no? Y...
sí, aquí encerrado, sí, sí.
¿Qué estás ahí con como tu si ordenador? Fuera. ¡Taca, taca, taca!
¡Joder! Bueno, a mí la verdad es que la vida no me ha cambiado mucho, en realidad. Lo único que el fin de semana, por ejemplo, no he podido ir a la radio, pero poco más.
Bueno, pero la radio está en tu casa, no te preocupes, sí. Porque ya se puede emitir desde cualquier parte del mundo. Oye, y con un sonido espectacular, como demuestra tu conversación. Pedro, que es un momento que a mí me gusta especialmente. ¿En qué estás pensando este lunes?
Pues mira, estoy pensando en lo que está pensando la mayoría de la gente. Con lo cual, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los 100 mejores deportistas pagados en 2020, según la revista Forbes, que es la que maneja estos casos.
O sea, hay una lista de los 100 mejores pagados,
sí,
que y buscamos uno de ellos.
Es una lista que hizo la revista Forbes el año pasado, sí. Que empezaba con Federer, que era el número uno, y acababa con Sergio Ramos, que era el número 100.
Pues entre Federer y Ramos buscamos a uno, ¿no?
A uno de esos. No es ni Federer ni Sergio Ramos.
Ni Messi, por supuesto, no vas a poner
ni
a
Messi. Tampoco, que creo que era el tercero o segundo Cristiano. Pero bueno, y la pista de hoy es que ese deportista, la verdad es que está ganando mucho dinero más por lo que fue que por lo que es.
O sea, sigue produciendo dinero por lo que fue.
Sigue ganando mucho dinero, pero más por lo que fue que por lo que es.
Vale, perfecto. Esa es la pista. Entiendo que está en activo, ¿no? Pero que no está ganando tanto como ganaba antes, ¿no?
Bueno, la verdad es que está ganando mucha pasta, pero es más por lo bueno que fue antes sí, sí. Que por lo bueno sí, que
estoy
es
rascando
ahora.
Yo y ya lo has dicho.
Que no está en activo, vamos.
Que sí, que sí está en activo.
Ah, sí, 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 claro. Que no,
sí,
gana
no, no, si los deportistas de la revista
no,
Forbes...
Que no gana tantos títulos ahora.
Vale, sí, vale. Ah, vale. Sí, sí, no, evidentemente, sí, sí. Vale. Pero vamos, que el asunto es que... está en la revista Forbes y entonces los deportistas que están en la revista Forbes están todos en activo.
Bueno, yo pienso siempre los que más ganan son los del golf, los del boxeo, los del tenis, los de la Fórmula 1, esos son los que más ganan. Bueno,
sí, muchos jugadores de baloncesto, muchos jugadores de la NFL están metidos ahí, sí, sí, sí.
Venga, mañana segunda pista. Gracias, Pedro, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Recuerdos a toda la familia. Este es el producto del tiempo de juego, por supuesto, la conversación sobre el contrato de Leo Messi.
Como veo que todos pensáis lo mismo, a mí me parece, desde el punto de vista de sí está bien. Desde el punto de vista de un club, para mí es una salvajada de contrato.
Absolutamente, porque de eso hemos hablado.
Pero no porque no los genere, si a lo genera mucho más. Es que tú empiezas a subir los listones.
Claro,
es que
claro,
entonces claro, pues a Suárez así, hay que ponerle 17 limpios.
Bueno, pero esto es lo que tiene que hacer.
Y el otro es al Atlético porque no lo puede pagar.
Pero no te engañes, Miguel. O sea,
claro, hombre.
En el momento que tú empiezas a subir, todos saben lo que sí, cobran. Sí, y entonces todos te van pidiendo más y más y más.
Pero
y ha pasado
limite,
a Madrid, al Atleti, a todos. Porque todo el mundo empieza a pedir una pasta que flipas.
No, pero yo compararse creo... con Messi, Paco, no es tan fácil como compararse
claro,
con
Messi. Que sí, que Messi los merezca es distinto a lo que yo te estoy diciendo. Como club... si el Barça hubiera dicho 50 limpios, pues a lo mejor ningún equipo le da 70. O sí, y va y dice, me quedo con 50.
Mira,
en el Barça.
Paco, hubo un juvenil que debutó en el Camp Nou, que jugó 45 minutos y le dieron 15.000 euros.
Lo que más le ha molestado a Messi, yo creo, por lo que yo sé de Messi, que tampoco es tanto, pero a él no, lo que le ha molestado, más allá de lo que le tiene que molestar a cualquier futbolista o a cualquier periodista, cualquier cantante o cualquier escritor que le saquen su documentación privada, es que titulen que Messi...
Leo Messi y el contrato, publicado por el diario El Mundo. Enhorabuena a los compañeros del diario El Mundo que publicaron el contrato. ¿Y nosotros qué preguntamos? ¿Por Leo Messi, Asenjo?
Sí, por el contrato de Leo Messi, esa exclusiva que publicó El Mundo el sábado por la noche. Y preguntamos, ¿qué te importa más? ¿El sueldo de Messi o quién lo ha filtrado. Estamos por encima de los 2.100 votos y de momento el 63% le importa más quién lo ha filtrado. Un 37% se decanta por el sueldo de Messi.
En eso ha terminado el debate, no en el sueldo, en la exclusiva que es el contrato, sino quién ha filtrado esto, pero quién te ha dado esos papeles, que queremos saber todo el mundo aquí. Sabes, ya dijo Urrestieta anoche que eso ni ante el juez, que se lo permite el derecho profesional. Venga, el 106.3.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este fin de semana, un abogado muy comprometido de Pakistán, un buen amigo, me mandaba un vídeo de una enfermera cristiana de Lahore. Lahore es una ciudad que está cerca de la frontera con la India, brutalmente golpeada, acusada de forma falsa de haber blasfemado. Esto es una cosa que sucede muy a menudo en Pakistán, y no solo en Pakistán. Hay muchos países del mundo que tienen leyes contra la blasfemia, y esas leyes son utilizadas para reprimir a minorías religiosas, para imponer una interpretación del Islam poco religiosa, generalmente islamista, pero no solo para esto, sino incluso para acusar a un vecino de cualquier cosa y quedarte con tu casa. Las leyes anti-blasfemia, como dice el relator de Naciones Unidas en uno de sus últimos informes, son frecuentemente utilizadas para perseguir, para crear conflictos. Ciertamente la libertad de expresión tiene que tener algunos límites. No es bueno que la libertad de expresión se utilice para, hacer daño a los sentimientos religiosos de otros. Pero las leyes antiblasfemia no solucionan el problema porque, como dicen los informes de Naciones Unidas, son utilizadas para perseguir a minorías. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes Fernando, a todos los oyentes también. En este lunes es 1 de febrero y es posible que en los últimos meses hayas tenido que hacer alguna consulta al médico y esta vez te han atendido por teléfono. Y es que, el COVID-19 ha supuesto un cambio, ¿no?, en la forma de relacionarnos con nuestros médicos, nuestros doctores, en esa relación médico-paciente. Pero es que la telemedicina o la atención telemática, según opinan los expertos, es una tendencia que no solo se ha agudizado con el coronavirus, sino que probablemente ha llegado para quedarse. Algunos opinan, algunos expertos, que para el año 2025 el 75% de las consultas sería por videollamada. Bueno, en los últimos meses, en comunidades como Galicia, un 42% de las consultas de atención primaria fueron no presenciales. Y esto solo en Galicia, ¿eh? En algunos hospitales de Barcelona, las consultas telefónicas llegaron a ser del 85% durante los peores meses de la pandemia. En otras, como la Comunidad Valenciana, estiman que han rondado también el 75%. Bueno, estos datos varían mucho, en cualquier caso, de unas comunidades a otras, pero la tendencia parece clara. La consulta telefónica va a seguir ahí y seguramente en algunos casos será para mejorar la vida de muchos pacientes. Pero bueno, habrá que comprobarlo, ¿no? Porque tendrá ventajas, pero a lo mejor quizá algún inconveniente también, ¿o no? ¿Cuál es la ventaja o cuál es el inconveniente de no ver a tu médico cara a cara? Bueno, María José Campillo es médico de atención primaria en Murcia. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os ha cambiado la vida esto de la atención telemática? Por ejemplo, ¿a ti cómo te ha afectado?
Vamos a ver, el tema de la atención telemática, como tú dices, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ventajas, pues por ejemplo, hay miedo a acudir a los centros sanitarios por parte de muchos pacientes y el hecho de poder contactar con nosotros por teléfono pues supone para ellos una gran ventaja, ¿no? En el sentido de que determinadas consultas pues no tengan que acudir a un centro sanitario para hacerla. Por ejemplo, una persona que se está haciendo una analítica cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de cada cuánto se se la hace, que solamente, por ejemplo, está haciendo una revisión por su diabetes, por su tiroides, etcétera, etcétera, que no estamos hablando de nuevas enfermedades, sino que estamos hablando de enfermedades que ya tienen, pues son enfermos que pueden fácilmente contactar con nosotros, pues se hacen su analítica y con la misma pues nos comenta, nosotros tenemos la analítica delante y les decimos, bueno, pues tienes que subir o tienes que bajar o estás bien y no tienes que hacer nada más, ¿no? Una persona, por ejemplo, en las bajas largas también, una persona que ha sufrido un proceso quirúrgico, que le han intervenido del pie, de la rodilla, etcétera, etcétera, y que van a hacer meses de baja, pues hay veces que sí que tiene que venir presencialmente porque tenemos que ver cómo está ese pie o cómo está esa rodilla o lo que sea, pero hay otras veces que si no ha habido cambio, simplemente el paciente, nosotros ya sabemos que va a estar X meses aproximadamente en rehabilitación y demás, pues son consultas que nos pueden hacer y que no tienen que estar desplazándose. En el tema del seguimiento del COVID, es claro, ¿no? No podemos estar haciendo que los enfermos COVID se estén moviendo por la calle. Entonces, pues el seguimiento del COVID se está haciendo todo por vía telefónica. La pandemia nos ha obligado a reinventarnos, como a todos, ¿no? Y no podíamos permitir que tener pues las aglomeraciones que teníamos hasta ahora de 70 a 80 enfermos a nivel de lo que era la atención primaria por las calles. Eso lo hemos tenido que cambiar. Perdón, en los consultorios, en la consulta, por cada sí. médico, sí, lo hemos tenido que cambiar y hoy en día lo que se han dejado es un mínimo de citas presenciales. Un mínimo de citas presenciales que normalmente pues son enfermos que están consultando por primera vez por esa enfermedad o que son enfermos que nosotros tenemos que explorar o que tenemos que ver porque hay veces que es un tema de piel, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente se ha quedado para consulta presencial. ¿Qué viene a quedarse? Pues todos pensamos que sí, porque para muchos enfermos, como he dicho, hay situaciones, no te digo todas, porque nosotros echamos de menos el poder ver también al enfermo cara a cara. Pero
claro, eso te quería preguntar, María José. Obviamente, está claro que es una cuestión práctica, más en la época en que nos encontramos, que agiliza muchísimo algún tipo de consultas, para los que realmente a lo mejor no era necesaria esa consulta presencial. Pero, ¿qué echas tú de menos como doctora, ¿no? De hacerlo por teléfono, hacerlo a través de una videollamada y no encontrar al paciente sentado frente a ti en tu mesa?
Bueno, el hacerlo presencial siempre da mayor clima de confianza, por decirlo de alguna forma. No es lo mismo el enfermo que tú ya conoces, que normalmente pues ya tiene ese clima de confianza, que un enfermo al que no conoces, que tienes que ver por primera vez y que se tenga que hacer la atención telefónica. Siempre es mucho más frío. Por ejemplo, en los casos de enfermos que nos están llamando que han dado COVID positivo porque han acudido a urgencia o que le han hecho un test o lo que sea, y nos dice, oye, yo estoy en tu cupo y soy COVID positivo y es la primera vez que estás hablando con ese enfermo, ¿no? En los casos, por ejemplo, de pacientes psicológicos, de pacientes psiquiátricos, que también normalmente pues necesitan ese clima de confianza y demás, pues muchas citas se están haciendo también telefónicas. Posiblemente no se necesita el estar viendo al enfermo, explorarlo y demás, pero sí que se pierde en parte ese clima de confidencialidad, de calidez que nosotros establecemos. Yeah. No lo íbamos terminando a una persona a los ojos, cogerle de la mano, que tener un teléfono por medio. Eso es lo que más se echa de menos, desde luego.
Ahora hablamos de cómo se podría mejorar esto, porque como decimos, es una tendencia que parece que ha llegado ya no solo en esta situación de COVID en la que nos encontramos, que era casi imprescindible, sino para quedarse, porque parece una tendencia. Pero quiero saludar también a Ángel López Hernández, es médico de pueblo en las redes sociales, donde tiene, por cierto, muchos seguidores, y él es médico rural en la vida real, en la provincia de Sevilla. Queremos ver también cómo se hace esto a nivel rural, ¿no? En este tipo de medicina. Es conocido por visitar a sus pacientes pues en bicicleta y en los últimos tiempos ha tenido que atenderles telefónicamente también en muchas ocasiones, siempre para complementar la atención presencial, ¿no? Hablamos, por cierto, hace un año con él, porque tuvo que atender a su propia hija, recuerdo, por una emergencia. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, efectivamente, he hablado por mi hija, que está muy bien.
Está bien, mira, eso es lo primero, que esté bien tu niña. Oye, en tu web dices que la consulta telefónica es un verdadero acto médico que completa la atención presencial del médico al paciente. ¿Qué aporta la consulta telefónica, especialmente en el ámbito rural?
Bueno, mira, en un principio, siempre sabemos que la consulta presencial es el patrón oro que llamamos nosotros, ¿no? Es el acto médico por excelencia. Pero es verdad que hoy día, con los cambios que está habiendo, sean COVID o no COVID, sean personas que tengan COVID o no, es verdad que hay algunas consultas que son de baja complejidad, que no tienen mucho que hacer. Por ejemplo, entrega de un parte de confirmación, entrega de una analítica que está normal, o comprobar cómo va una evolución de un dolor de espalda de un paciente que ya has visto previamente, pues son consultas que pueden disminuir la presencia de pacientes en el consultorio. Se dice que se pueden disminuir hasta un 30 o 50%. En los pueblos, por la fácil accesibilidad que tienen aquí al consultorio, viven al lado, o sea, que no tienen que coger ningún autobús, ni tienen que coger ningún coche para llegar al consultorio, pues la verdad que la gente no es que tenga, aquí no tienen miedo, tienen respeto a veces, pero es verdad que no hay problemas para que vengan, cuando necesitamos que vengan. Nosotros los llamamos y si es necesario verlos, pues les decimos que vengan ese mismo día o al día siguiente. Y ya está. Simplemente la consulta telefónica lo que ha hecho ha sido complementar y quitar del consultorio gente que no era necesario que estuviera aquí, porque no íbamos a explorarlo ni íbamos a hacerle ninguna técnica en presencial. Solamente le íbamos a dar explicaciones de, oye, que tu analítica está bien. Oye, ¿cómo estás? Oye, toma tu parte de confirmación de baja laboral. Y son cosas que se pueden hacer porque tienen baja complejidad. Por lo tanto, nuestra consulta telefónica yo creo que es algo bueno, solamente que no veas a la gente, no veas presencialmente, pero bueno, los conoces de muy largo tiempo, tenemos una gran longitudinalidad aquí, y entonces pues la verdad es que no hemos tenido muchas dificultades a la hora de llamar a nuestros pacientes por teléfono, ni ellos cuando nos llaman tienen muchos problemas para, en caso necesario, verlos en...
Claro, o sea que, noto que eres muy partidario también de este tipo de atención, pero también contáis con la ventaja de que al ser médico rural, tú dices, hay mucha confianza previa porque nos conocemos todos y en último caso, si alguna necesidad de última hora hace que tenga que acercarse a la consulta, se acerca, o sea, agiliza vuestro trabajo, claro, porque te quita sobre todo mucho trámite de este tipo que me estás hablando, altas, bajas, en fin, estas cosas, receta, y también tenéis recetas y esa ventaja de que, por otro lado, os conocéis y ya tenéis esa confianza previa. Así que, en tu caso, veo que sí, que prácticamente todo, Ángel, por lo que me cuentas, es positivo, ¿no?
Es positivo. Es verdad que el acto médico por excelencia es la consulta presencial, la consulta cara a cara, es el acto médico por excelencia. Pero, evidentemente, hoy día hay una innovación, que es las teleconsultas. De hecho, cuando alguien publicita una consulta médica privada, pues dice, consulta telefónica con su médico todos los días, cuando quiera. Pues igual, nosotros, es verdad que es una innovación y eso es una tendencia hoy día, y es verdad que va a complementar a las consultas médicas presenciales, las va a complementar, no las va a hacer desaparecer. Nunca el acto médico por excelencia es la visita presencial entre un paciente al lado de su médico, no enfrente, sino al lado de su médico, y entonces esa es la consulta por excelencia. Pero es verdad que las teleconsultas o las consultas telefónicas van a complementar de forma innovadora pues esta visita que hacemos habitualmente y que hemos tenido desde que la primera persona se puso enferma, y lo que hacen es complementarla simplemente.
Hablamos en cualquier caso de cómo mejorar, ¿no? También sería interesante este tipo de consultas. María José, quizá en tu caso, aunque habrá pacientes a los que pues conozcas más o menos, sí que no se establece quizá esa relación tan de confianza como se establece en el caso de un médico rural. Tendrás muchos pacientes nuevos en la consulta, quizá ese es un poco el problema, ¿no? Esa primera toma de contacto, que sí es conveniente a lo mejor hacerla de manera presencial. No sé, si supongo que es a lo que te referías también antes, pero sobre todo, ¿cómo mejorarlo? Porque estáis hablando mucho de teléfono, pero ¿cuándo dar el salto a la telellamada, es decir, a la videollamada, es decir, al que exista también una imagen? ¿Esto se está haciendo? ¿Se puede llegar a hacer? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el tema de la llamada, o sea, de poner el vídeo, pues sería un avance más, pero una de las cosas que nosotros estamos pidiendo, yo pertenezco a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, de hecho, pues soy la tesorera de la Confederación, y una de las cosas que nosotros estamos diciendo es que en esto hay un gran fallo, y es que todavía nos faltan que nos den una mayor seguridad jurídica de la que hay. Por ejemplo, hay situaciones donde las llamadas del 061 pues se están grabando, precisamente para saber lo que está diciendo el paciente, lo que está diciendo el profesional, no para hacer uso público de ellas, pero sí que si en un momento determinado hay cualquier problema, que hay un registro. Eso hoy por hoy en las consultas de atención primaria no existe. Entonces, nos falta todavía, es un campo donde se ha empezado por el hecho de que la pandemia nos ha obligado, es un campo donde todos estamos pensando que se va a seguir, como está diciendo el compañero, todas las consultas de baja complejidad, como he dicho yo también al principio, se van a poder hacer, pero todavía nos queda mucho, y entre otras cosas que haya una mayor seguridad jurídica tanto para los pacientes como para los profesionales, que es quizás uno de los puntos que todavía nosotros echamos de menos.
Ángel, ¿qué habría que mejorar? ¿O para ti de momento están bien las cosas?
Bueno, no, yo creo que en los pueblos fundamentalmente lo que hay que mejorar es los megas que llegan a internet.
Ya, sí, exacto.
El problema fundamental, claro, aquí el problema fundamental para hacer una tele, una videoconferencia, una videollamada, pues fundamentalmente que no tenemos suficiente cobertura.
Buena cobertura, claro.
Y muchas veces se nos cortan las comunicaciones, se nos corta todo. Entonces, eso sería fundamental, aplicar tecnología para poder poner en marcha este tipo de innovación, ¿no?, de una videollamada. Está claro que, por ejemplo, si yo estoy en Sevilla, allí hay suficiente cobertura de internet para hacer una videollamada, pero en cambio en un pueblo más complicado. Entonces esa sería la primera inversión que habría que hacer, porque yo creo que aquí en Andalucía, donde estamos nosotros, hay un buen sistema telemático, incluso ya hacemos algunas consultas telemáticas. Hace pocos días, un paciente que yo le oí un soplo cardíaco, pues simplemente hice una teleconsulta al cardiólogo, y el cardiólogo ya, con lo que le había puesto, no hacía falta que la explorara, solamente le pidió la prueba complementaria, una ecocardiografía en este caso, para ver. O sea que ya hacemos teleconsultas, no hacemos todavía videollamadas. Uh-huh. O teleconsultas por videollamada, pero sí hacemos ya teleconsultas a diferentes especialidades. Le ahorramos al paciente, que además es un paciente vulnerable, un paciente anciano, en esta época que estamos de pandemia, le ahorramos un viaje a un hospital para hacerse una prueba que está indicada, porque yo ya, en fin, sí, lo sí, pasa sí. Que yo no la puedo pedir, la tiene que pedir un compañero. Entonces es muy sencillo, o sea, le hemos ahorrado al paciente un viaje y ya la tiene pedida la prueba prácticamente, porque el compañero, el cardiólogo, ya ha visto mi exploración, ha visto mi informe, ha visto mis pruebas complementarias que yo le he podido hacer aquí, y solamente dice, pues está indicada una ecocardiografía, la voy a hacer yo cuando tenga el resultado todo lo mando. O sea, ya estamos haciendo teleconsulta, igual que teledermatología en algunos sitios donde hay cámaras, aquí todavía
sí,
no
tenemos sí.
una cámara,
bueno,
para poder hacer la foto.
Veo que, como bien decimos, es una tendencia que sí, que está ahí, no se va a ir, se va a quedar, será un complemento, sí, como decís también, para esas consultas presenciales. María José pide más seguridad jurídica, Ángel pide más cobertura para los pueblos. María José Campillo, médico de atención primaria en Murcia, y Ángel López Hernández, médico en un pueblo de la provincia de Sevilla. Gracias, buenas tardes.
Vale, buenas tardes. Muchas gracias. Adiós.
Bueno, pues sí, lo telemático triunfa, es lo que tiene. Ya venía pisando fuerte a todos los niveles, en todas las facetas de nuestra vida, y la pandemia pues lo ha acelerado, ese proceso, digo. Y lo que no sé si ha acelerado el proceso de mejora de nuestras viviendas. Hay un perfil en Instagram que está triunfando estos días y que recopila chapuzas inmobiliarias, esas habitaciones con defectos realmente absurdos, ¿no? Eso que tienes en tu casa que dices, pero ¿cómo se le ocurrió a este constructor poner exactamente esto aquí? Es lo que te estamos preguntando hoy a los oyentes de la tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, cuando se te juntan varias cosas en la casa es una locura. Nos lo contaba antes esta oyente, nos habló de sus persianas, pero es que todavía hay más cosas.
Hola, gente. Pues en casa todos los pivotitos esos que van en las persianas por la parte de fuera, estos redondos que realmente yo no sé para qué sirven, pero alguna función tendrán, y normalmente eso están en la parte de fuera, pues todos están metidos en la parte de hacia adentro, para adentro, más. Luego los barnizados en las puertas, en los armarios, en la mitad faltan. Ahí se lucieron, pero bien. Adiós.
Bueno. Todo al revés.
Sí, pero mira, Pilar, esos pivotes tienen un cometido, como nos cuenta Alfonso de la Palma, mira.
Hola, gente, solamente un comentario para la oyente que ha dicho que los pinzotitos de la persiana que van hacia adentro y nadie sabe para qué son, que es indiferente que vayan hacia adentro o hacia afuera, lo importante es que cumplan su cometido, que es que no se cuele la persiana adentro cuando la subas, si no, luego cómo la sacas. ¡Adiós! Claro.
Fíjate, me acabo de enterar yo también.
Sí, hombre, ese es el tope, eso sí, eso es verdad. Y el sí, tope. Claro, puede que tenga razón, pero yo todos los que he visto siempre los he visto por fuera,
por
¿eh?
Fuera,
también es
sí,
verdad,
sí, es
como
verdad.
Dice la oyente. En fin, esa chapuza que tienes en tu casa, ¿quién la hizo? ¿Por qué la hizo así? ¿Lo has podido cambiar, no? ¿Qué problema te supone? Nos lo cuentas en el 607-15-06-02. La de veces que hablamos aquí en la tarde de datos, ¿verdad? De esas cifras de las que hace un año no teníamos absolutamente ni idea y que hoy pues se han convertido ya en parte de nuestras conversaciones diarias. Los datos del COVID, que son lógicamente a los que me estoy refiriendo. Bueno, hoy me quiero fijar en esta tercera ola en la que España está inmersa, en saber cómo va, cómo marcha y si empezamos o no a tener algún motivo para la esperanza. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú has analizado estos datos de los que hablamos. ¿Podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel?
Bueno, pues sí y no. Y te digo el no, Pilar, porque como tú y yo hemos comentado aquí varias veces, los datos buenos en cualquier momento se pueden dar la vuelta y convertirse en malos. Y la prueba es que ya se ha producido en dos ocasiones. El motivo es la segunda y la tercera ola de coronavirus en España. Bueno, mucha cautela, mucha prudencia, pero con todo ello sí que te digo, Pilar, que hay tres indicadores ahora mismo que nos dan pistas de que la situación está lentamente mejorando.
Tres indicadores, dices, Lorena. Imagino que uno de ellos serán pues los contagios, ¿no?
Sí, son los primeros que nos dicen si las cosas van bien, regular, mal. Bueno, ¿y qué nos dicen ahora? Pues que seguimos en tasas muy altas, pero en lento descenso. Al famoso pico de la curva se llegó el miércoles pasado, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días de 890.
Sí, Lorena. Bueno, hemos perdido la comunicación con nuestra compañera Lorena. Enseguida estamos de vuelta con ella para que nos siga haciendo el informe, completando estos datos importantes que nos apuntan una leve y leve mejoría en esta tercera ola tremenda que estamos viviendo, tan dura. Lorena, ¿estás aquí? Sí. ¿De nuevo?
Estoy, he vuelto. Bueno, pues ido... no sé dónde se ha cortado, pero te decía...
Nos estabas hablando del famoso pico de la curva que se llegó el miércoles pasado con una incidencia acumulada que rozó los 900 casos,
sí.
¿Verdad?
Ahí. Bueno, pues desde entonces, desde ese miércoles, Pilar, ha ido bajando. El viernes estaba en 886. El Ministerio de Sanidad no actualiza los datos durante el fin de semana y va a haber que esperar a ver qué dice en un par de horas. Pero la mayoría de comunidades sí lo hacen y todas han notificado menos contagios que el fin de semana anterior, por lo que se espera que esa incidencia hoy siga bajando. Ojo, te estoy hablando de contagios a 14 días, pero atrás vista, porque los de 7 días presentan aún mejor aspecto. Están en 386. Eso es menos de la mitad que la de a 14 en las que nos situamos ahora.
Hombre, pues a ver, con todas las reservas y cautelas, por supuesto, pero no deja de ser un buen indicador el número de contagios del que me estás hablando. ¿Cuál es el segundo indicador importante en el que debemos fijarnos?
Pues el de la positividad de las pruebas, es decir, saber qué porcentaje de PCRs que se hacen dan positivo o no en COVID. Eso se ve mucho en la afluencia que registran los centros de salud. Hace 10 días, 18 de cada 100 PCR o antígenos que se hacían en España daban positivo. Hoy son 15. Va bajando poco a poco, aunque hay que decir que la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha superan de largo la media nacional. En ellas esa positividad es del 28%, hace dos semanas era del 33%. Vamos en descenso, pero hay que bajar más, porque no conviene olvidar que la Organización Mundial de la Salud ha insistido por activa y por pasiva que lo que supera el 5% es mala señal y a día de hoy ninguna comunidad autónoma lo cumple. La tasa más baja la tiene Canarias y tiene un 6%.
Y fíjate tú de qué tasas estamos hablando todavía, un 28% en Valencia, Castilla-La Mancha, un 33%, es una barbaridad, pero bueno, poco a poco, como dice Lorena, se va bajando. Bueno, hablamos de tasa de contagios, de la positividad de las pruebas, Lorena, nos queda una tercera pata, que es la carga hospitalaria, claro.
Efectivamente, es elevada, pero con mejor aspecto que hace tres semanas. Lo ideal es que cada vez haya menos ingresos y a la vez más altas. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero muy poquito a poco esa balanza, digamos, que se va equilibrando. La diferencia se va acortando. Si, por ejemplo, el 21 de enero esa diferencia era de más de 1.000 personas, hoy lo es, de poco más de 100. El último dato que tenemos es del jueves pasado. Para que te hagas una idea, ese día ingresaron los hospitales españoles 3.413 personas y a cambio se dieron 3.300 altas, ves esa brecha de solo 100 personas. El dato que esta tarde va a ofrecer Sanidad no se puede extrapolar porque son cifras correspondientes al domingo y tradicionalmente fin de semana en los hospitales se dan pocas altas, por lo tanto hay que esperar a los datos de mañana martes para ver cómo prosigue esa tendencia. En cualquier caso, lo que no podemos olvidar y obviar es una realidad, y es que a día de hoy cerca de 31.000 personas están hospitalizadas en España por coronavirus, y lo que es peor, 4.800 en la parte más crítica, en las UCI. Son cifras tremendas, la tendencia es buena, pero vamos, como te decía Pilar, muy lentamente, y aún queda muchísimo camino por recorrer.
Pues sí, Lorena, muchísimo camino por recorrer. Hemos llegado a unas cifras verdaderamente insoportables. Esa incidencia, esa presión de los hospitales, luego en las UCIs y, por supuesto, de fallecimientos diarios, que es tremendo. Pero al menos me quedo con algunos datos que nos has ofrecido esta tarde y que sí que apuntan, ¿verdad?, a esa, bueno, a esa idea de que podemos ser un poquito optimistas, un poquito, ¿eh? Vamos a quedarnos por lo menos con un poquito para empezar la semana, que falta nos hace, desde luego, pensar que las cosas van a mejorar en los próximos días. Lorena Fernández, gracias,
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo enorme, adiós. Y contigo que nos escuchas esta tarde, lunes, para empezar semana, queremos que te fijes en la habitación en la que estás ahora, si es que te pillo en casa, ¿no? O que te la imagines, si por ejemplo vas en el coche o estás trabajando. Eso que siempre piensas, pero ¿quién lo puso aquí? ¿Cómo se le ocurrió a este constructor, a este carpintero, hacerme esto de esta manera tan ilógica, tan absurda? Esas chapuzas caseras o inmobiliarias con las que tenemos que lidiar cada día, ¿cuáles son? Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que es muy importante tener una buena planificación y unos trabajadores cualificados a la hora de hacer una reforma o de construir una casa, porque si no pueden surgir chapuzas dignas de enmarcar. Fíjate, hay que fijarse también en la pintura de las paredes, porque como bien apunta Paula, hay paredes que parecen lijas.
Yo vi unas paredes enyesadas como si fuesen estuco, y los codos, pobrecitos míos, mis codos, que cada vez que pasaba llevaba raspón. Que paséis una buena tarde, gente.
Mira, eso no me había fijado yo nunca. Paredes como lijas, nos dice esta oyente. ¿Qué otras chapuzas caseras tienes por ahí? 607-15-0602. Y bueno, de lo que todo el mundo sigue hablando es de ese contrato de Leo Messi, 555 millones por 4 años. En la tarde hemos echado cuentas y lo que cobra es 785 veces el presupuesto que tiene Mariano Esteban, un virólogo español, para desarrollar la vacuna. A partir de las 4 de la tarde hablamos del valor de las cosas.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Situaciones extremas donde le ha dejado un coche, yo no sé, a John, porque...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Íbamos a una fiesta de disfraces y dije, vamos a ir ya disfrazados desde aquí con el escarabajo, porque además era de hippies el disfraz, entonces dije, es muy ad hoc.
Lo estoy viendo.
Imaginaros con esa pinta que se te para el coche y todos los que pasaban diciendo, pero, ¡buen rollo!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y sí, cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dicen que al menos una vez en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. Pero no dicen nada de que el próximo 5 de febrero hay bote de euromillones de 130 millones de euros. Y que montar tu productora, restaurar un molino, abrir un teatro, crear tu propia línea de ropa, hablar japonés, hacer un videoblog de cocina o aprender a tocar la trompeta pueden ser alternativas igual de buenas. Es todo cuestión de tiempo. Viernes 5 de febrero, bote de 130 millones de euros. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.